Plana figura el tema dengue, la preocupación que hay en las áreas sanitarias por este brote que tiene tantos casos y ya se cuenta el número de fallecidos también. Está en línea este médico cordobés que nos congratula cada vez que o viene a la radio o nos atiende por teléfono porque nos da la posibilidad de hablar con alguien que sabe mucho de esta temática y poner blanco sobre negro. El doctor Hugo Pizzi está en línea. Gracias, doctor, por atendernos una vez más. Aquí Mario y Karina. ¿Cómo anda? Buen día.
¿Qué tal? Buen día. El gusto de estar en contacto con ustedes. Bueno. Esto rememora un sábado.
Sí, señor.
Me acuerdo que estuve ahí.
Bueno, lo esperamos cuando vuelva por Santa Fe. Nos da mucho gusto poder charlar de distintos temas. Y bueno, ahora lo que nos ocupa, doctor, es el dengue. Usted ya lo había dicho, ¿no? Que iba a ser algo que iba a ir creciendo en función también del cambio del clima y todas estas cuestiones. Pero bueno, parece que muy preparados no nos agarró. Por lo menos campaña no había lista, ¿no? Por parte de los gobiernos, me refiero a nacional y provinciales, como para mantener a la gente más alerta.
Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y les cuento que ya tenemos 108 muertes, pero las 107 es un colega de ustedes, del diario Comercio y Justicia de Córdoba.
Ah, mire usted.
Y la 108 es una señora muy joven. O sea, ¿qué quiero transmitir con esto? Que esto pega a cualquier nivel, a cualquier grupo etario. Es una enfermedad tremenda y hay un hecho que para mí es importante, que quizás a lo mejor ustedes algún día que tengan tiempo lo puedan entrevistar.
A ver.
Hay un forense que tiene 50 años de experiencia. Un hombre que ha estado en casos resonantes, accidentes de trenes, de aviones. El caso Nora Dalmazo, la mujer de Río Cuarto, lo de ustedes, estoy seguro que han hablado alguna vez.
Muchas veces,
Algunas cuestiones de exhumación de cadáveres en cuadros judiciales importantísimos. Él se llama Mario Viñolo y él me escribe y me dice, tenemos una buena relación con él. Él me escribe y me dice, Hugo, acabo de hacer 3 autopsias de dengue hemorrágico y estoy aterrado. Ahora, cuando yo leo eso que él me pone en el mensaje, inmediatamente pienso, un hombre con 50 años de evaluar cadáveres, que diga, Hugo, acabo de hacer 3 autopsias de dengue hemorrágico y estoy aterrado. Evidentemente, la capacidad destructiva del virus es extraordinaria. Por eso yo creo que ha llegado el momento de no ser indiferentes, de no ser indolentes y tomar las medidas adecuadas, el cambio de actitud adecuado, porque no nos puede un mosquito africano amedrentar. O sea, yo no sé si ustedes interpretan lo que yo quiero transmitir.
Sí,
pero
sí,
es imposible estar en esta situación sabiendo que no. Es más, en la década del 40 había un ministro que se llamaba Ramón Carrillo. La mitad de los hospitales del país, a lo largo y a lo ancho, llevan el nombre. Es un hombre que fue probo, trabajador, expeditivo, murió en la pobreza, erradicó el paludismo, que sería el paludismo, malaria, es lo mismo, erradicó los mosquitos, tapó todos los esteros, las lagunas que realmente contaminaban. Entonces, si lo pudieron hacer en la década del 40, alguien me tiene que explicar qué es lo que está pasando. O sea, si bien es cierto que tenemos 10 millones, 12 millones de personas que no estudian, que no trabajan, que no interpretan, que no leen, que no saben a lo mejor qué dice un texto, pero hay un número más grande de gente criteriosa que creo que tiene que tomar el toro por las astas y solucionar este problema, ¿no?
¿Será que muchos piensan esto de que a mí un mosquito no me va a venir a embromar la vida?
Ni más ni menos, eso se repite todo el día a cualquier hora. No, a esto le pasa a los otros. Es una cuestión que también lo escuché mucho en la época del COVID, y muchos de los que decían eso hoy en día están en un lugar que no quisieran estar, ¿no?
Sí,
en muchos cementerios.
Sí. Doctor, respecto de esto que estamos observando, se ha dicho que hay 4 variantes, creo, ¿no? Si no me equivoco, usted me corrige, de dengue. Ahora, ¿hay mayor cantidad de síntomas o mayor afección en alguno de ellos que en otros?
En general, el que teóricamente es el que más incomodidad puede llegar a dar, en general todos dan, o sea, no nos engañemos, todos te pueden destruir, pero En general, si yo tuviera que decir, che, ¿cuál es el más destructivo? Bueno, es el que se tomó, que los japoneses lo tomaron para poder hacer la vacuna. Que el tema de la vacuna está hecha en base al 2, que lo estiraron para ver si se lo puedo explicar de una manera simple que la gente entienda. Entonces lo estiraron, le sacaron partes genéticas y de las partes genéticas que quedaron los huequitos pusieron del 1, pusieron un poquito del 3, pusieron otro poco del 4. Entonces quedó como si fuera una plataforma del 2, que era el más problemático, le sacaron trozos genéticos y pusieron en esos huecos parte de los otros para que la vacuna sea efectiva contra los 4. ¿Fue difícil?
Y me imagino que sí, porque todavía, bueno... en absoluto, al contrario, usted tiene una virtud y que es el hecho de explicarlo muy bien. Ahora, doctor, si usted tuviera que decidir, si fuera ministro de Salud, por ejemplo, ¿qué haría con la vacuna para que llegue a mayor cantidad de gente?
La idea mía, o sea, es la idea del Centro de Enfermedades Tropicales de la Universidad de Córdoba, o sea, como nosotros conocemos esto, le aclaro de que hace muchos años, cuando se pidió tanto en Buenos Aires como en Córdoba hablar de esto, no, lo único que manejábamos el tema éramos nosotros, que habíamos trabajado en la ex colonia francesa. Por eso es importante que comentarles esto. ¿Qué es lo que haríamos nosotros? Vacunar a todos los que ya tuvieron dengue. Raro, ¿no? Plantear una cosa así, vacunar a todos los que ya tuvieron. ¿Por qué? Porque los que ya tuvieron dengue están más frágiles. Y el día de mañana, este año, el año que viene, cuando sea, viene otro mosquito y le pone un serotipo diferente al primero que le puso el mosquito. Entonces chocan, hacen una sinergia de potenciación y hacen el cuadro de dengue grave o dengue hemorrágico, que decía Mario Viñolo que para él era aterrador ver cómo quedaba un cadáver con dengue hemorrágico.
Doctor, aquí en Santa Fe tenemos 12 fallecidos oficialmente. Ayer se dio a conocer la nómina, más de 25.000 contagios oficiales, ¿no? Esto hay que multiplicarlo porque hay mucha gente que, bueno, incluso no va al médico cuando está enferma, pero se insiste en que en buena medida los fallecidos tienen que ver con cuadros también asociados a otras enfermedades, lo que se menciona como comorbilidad. ¿Cómo juega esto de tener otra enfermedad, otra complicación a la hora de tener dengue, doctor?
En general eso es válido para cualquier enfermedad, hasta para la gripe. O sea, siempre hay dos estadios frágiles que son el de los más chiquitos, el extremo de la vida, los más pequeños y los más grandes. Eso ya es fragilidad. No es lo mismo, por ejemplo, que te ataque este virus a una persona que sea un diabético incoercible, que sea un cardiópata de larga data. No es lo mismo que sea un señor que tenga HIV, que sea inmunodeprimido o inmunodeprimido en general, o un asmático crónico que no puede dominar su cuadro, o un obeso mórbido. Entonces son todos organismos frágiles. Entonces el virus invade con mayor facilidad y es más contundente. Pero evidentemente siempre la cuestión es cuidarse y evitar que suceda la enfermedad. Y si usted me dice, es factible, pero claro que es factible, simplemente observando cómo está el patio de tu casa.
Claro.
Observando cómo... Mire, yo vengo de una... Me piden los exalumnos de Córdoba que están ahora como directivos en el norte, en Salta, en Misiones. Esto es exclusivo de Misiones, lo que voy a contar. Hay un barrio de Misiones que es de casas muy importantes, donde viven, por ejemplo, periodistas, profesionales, comerciantes y demás. Hay familias enteras que tienen dengue. O sea el padre, la madre, las tres hijas. O sea, es muy complicado. Ahí es donde murió ese niño de 3 meses. O sea, qué insólito, porque un niño de esas características tendría que tener un tule encima del maceo de la cuna. Que eso es imposible que deje pasar cualquier mosquito, mosca, lo que sea. Y fíjese usted que los matrimonios en Misiones están volviendo al tul grande. O sea, el tul de la cama grande. Y recuerde que el tul es lo más barato que viene en textil y viene doble ancho. O sea, que se ve que y lo saben hacer con facilidad, las mujeres son muy hábiles.
Eso impide el ingreso del mosquito a cualquier lugar, ¿no? Uh-huh. Doctor, tenemos varias preguntas de oyentes. Si me permite, le hago dos por lo menos. ¿Puede ser el dengue asintomático? Esto es que una persona tenga dengue y que no perciba en ningún síntoma. Y la otra pregunta que nos hace Guillermo de San Javier, aquí en la zona costera, dice, después de la primera dosis de vacunas, ¿cuánto tarda la inmunidad de la enfermedad, digamos, para la enfermedad?
Hay muchos casos asintomáticos. Y eso es, si lo analiza, es delicado, porque no saber que uno tuvo.
Claro.
Y conociendo que es una enfermedad dinámica, traicionera, que nos puede dar un disgusto ante una nueva picadura e introducción de otro serotipo. Sí, hay muchos casos de eso. Por ejemplo, hoy tenemos algo así como en Planilla 151.300 casos. Pero la predicción epidemiológica o la inferencia estadística nos está diciendo que ya superaron los 200.000. Quiere decir que hay siempre un 30, un 25% de subregistro. En ese subregistro hay gente que se quedó en su casa, La pasó relativamente bien, y hay gente que nunca supo que lo tuvo, ¿no?
Claro.
Por lo tanto, eso es complicado. Y en cuanto a lo que dice el joven de San Javier,
sí,
de la vacuna son dos dosis. Cuando vos te pones la primera, a los 15 días de la primera, el organismo empieza a reconocer de que ha entrado algo raro. Uh-huh. Entró ese virus, que es un virus vivo, pero Atenuado, y entonces la memoria inmunológica empieza a reconocerlo y empieza a hacer anticuerpos contra eso, de una manera suave y delicada. Después de los 15 días suben algo los anticuerpos. Pero después, cuando yo me pongo la segunda dosis, ahí pega el gran salto y ya se estabilizan, se armonizan y se prolongan en el tiempo. Cinco años dura. La protección. Fíjese que nosotros estamos acostumbrados a vacunas de 6 meses, como en el COVID, 7 meses, o a vacunas de 1 año, como el de la gripe, ¿no?
Claro, claro. Doctor, por último, abusando de su generosidad, siempre hay miles de recetas de repelentes caseros y ante, bueno, la escasez de bolsillos, los bolsillos flacos, la gente piensa y analiza en hacer estos productos. ¿Son recomendables? Sobre todo, ¿son confiables? ¿Qué cree usted?
Bueno, yo le voy a hablar de solo dos, porque si escucho lo que dice la gente, son más de 20.
Sí.
Pero yo le voy a hablar de solo. La droga madre de todo lo que se usa en los 5 continentes se llama DEET. D-E-E-T. Uh-huh. Eso es lo que es caro, lo que usted lo compra en 8.000 pesos, 6.000 pesos, 7.000 pesos. Ahora, nosotros llamamos a los centros vecinales desde la Facultad de Medicina y les dijimos que si compran la droga madre en las droguerías, no farmacias, droguerías, si compran la droga madre, si uno la diluye en alcohol medicinal al 10%, eso protege 4 horas. Si lo diluye al 30%, protege 6 horas. Supongamos que usted no encuentra en la droguería de su barrio y no quiere viajar o no quiere preguntar en otra o no quiere ir a otro lugar. La citronela funciona, no tiene el poder de permanencia, pero funciona. Y hay algo que realmente lo probamos en campana llena de mosquitos, poniéndonos en la mano en la cátedra universitaria, Que es poner, ¿usted ubica lo que es el clavo de olor?
Sí, por sí, supuesto, claro.
Le ponía bueno, los chorizos, entonces, le ponía
sí,
el clavo de olor.
Sí, claro.
Bueno, entonces se ponen, por ejemplo, 20, 30 elementos de eso, lo macera 24 horas, y después lo junta con la citronela.
Ajá.
Es un poquito más efectivo, pero no vaya a creer que es la panacea, estoy dándole. Ahora, aparte de todo lo demás, no le puedo decir porque no hubo una comprobación científica, supongamos El caso de la vainilla, el caso
sí.
de... Hay algo que tenían, que usaban los indios, que están, o sea, los aborígenes que poblaron toda la zona centro hace muchos años, Comechingones y Sanavirones, que decían que ellos debajo de los aguaribay primero se protegían, que ese era un árbol que le impedía que los mosquitos picaran. Estoy relatando,
sí,
no
sí.
estoy diciendo haga esto. Y entonces ellos decían que cortaban las hojas, las dejaban hasta el día siguiente y el zumo que salía de las hojas se lo ponían después en la piel, que evidentemente dice que le daban resultado. Pero volvemos al principio, el DEET que se consigue en la droguería, si usted lo diluye en el centro vecinal, al 10%, pide que le traigan los frasquitos vacíos y higienizados de la casa, le va a salir el 10% de lo que sale comprar uno en un comercio. Y el otro es también mucho más fácil, la citronela para bebés pequeñitos, uh-huh, o mezclar las dos cosas, citronela y clavo de olor, y después aguante el olorcito, ¿no?
Y sí, eso sí es fuerte. Es, a lo no, mejor no, es por eso
no,
que los mosquitos
no se le ocurre ir al teatro esa noche.
Bueno, pero convengamos que ustedes recordarán el tema de los espirales, y si usted usó espiral en su casa en aquella época o en esta época,
sí,
y después iba a una cita, inmediatamente la pareja, sea del sexo que sea, sabía perfectamente de que usted había usado espiral.
Totalmente.
Ropa quedaba, sí, impregnada. Ahora han querido hacer otra cosa, lo hacen de colores.
Claro.
Y ahora tienen olor a lavanda, claro, o a vainilla.
Sí.
Pero fíjese que le cobran 1000, no la caja, uno.
Qué locura.
Uno solo, no, es una locura, realmente.
Bueno,
locura.
Eso también debería formar parte de algún tipo de campañas, digo, la distribución, no sé si gratuita, pero por lo menos más económica, de estos elementos para repeler los mosquitos. Pero bueno, lo dejamos para otro capítulo, doctor. Gracias, gracias por atendernos. Felices Pascuas.
Gracias igualmente para ustedes. Hasta pronto.
Un abrazo. Gracias,
doctor. Gracias.
El doctor Hugo Pizzi, médico infectólogo, bueno, especialista, hablando de este tema que hoy preocupa en todas las provincias del país, casos más, casos menos. Lo que llama la atención es el crecimiento y un pico que todavía no ha llegado.
Hay muchos mensajes para compartir, lo vamos a hacer en la próxima hora, pero me quedo con el de Jorge.
¿Qué dice Jorge?
Vengo por la autopista. Es un desastre el tránsito hacia Santa Fe, largas colas, ya que están arreglando el puente. Están arreglando el puente sobre el Salado de la autopista. Así que esto complejiza mucho más, porque es la única alternativa para pasar a Santa Fe o para ir a Santo Tomé. Con el corte del puente carretero, están arreglándolos. ¿Cuánto más deberán arreglarlo? A lo mejor podemos hablar con alguien de Vialidad, de la provincia. No sé, se me ocurre que deberían apurarse para evitar que esto, por ejemplo, cuando venga la gran marea del tránsito, que tiene que ver con días hábiles, bueno, este ya ha superado esto, ¿no? Pero
sí,
bueno,
sí.
A esta hora nos dice Jorge en lo que está ocurriendo sobre la autopista cuando uno intenta derivar para la ciudad de Santa Fe.
Claro, no se puede pasar por el otro puente. Es la única alternativa, es la única. Si no, tenés que dar una vuelta, agarrar la circunvalación, tomar la ruta 70 para después agarrar la 6 y terminar en la 19, por ejemplo, si querés hacer esa salida hacia Córdoba. 10 de la mañana, 5 minutos. Es hora de noticias. Las escuchamos en la voz de Rubén Gómez.
El sábado en la mañana.
Punto de partida para toda la región.